Israel Mérida, ante todo, ¿qué te trae a la ciudad de Miami en esta ocasión?
¿Cómo está? Un gusto, Juan, estar con usted. Viniendo a firmar un contrato para la publicación de un nuevo libro. Un libro que se va a titular Evo Morales, Agenda de un Desastre. Cuenta día a día en una agenda de investigación periodística con base de y como fuente los medios impresos de mi país, toda la gestión del presidente Morales, todos sus actos, y no solamente de él, sino además de su gobierno. Creo que es un documento que va a complementar muy bien esa memoria histórica, esa recapitulación periodística que siempre es útil, y básicamente nos va a ayudar a tomar posibles determinaciones ahora que se aproxima una época de elección. Estamos viviendo una época electoral en Bolivia, como para que la gente un poco haga una evaluación y valore si estos últimos años de la gestión de Morales realmente valen la pena que se los continúe, se los repita, o caso contrario, se ponga un alto a través de las urnas.
¿Y todavía tiene alguna base popular que lo apoye?
Bastante. Evo Morales ha mantenido principalmente el electorado de las zonas rurales y el campesinado. Ha perforado de manera importante ciertos sectores urbanos. Ha sufrido bastante desapego, a su vez, principalmente con la clase media. Ha perdido el apoyo de la clase media, que en algún momento creyó que Morales era una alternativa a esos llamados gobiernos neoliberales, a esos gobiernos que mantuvieron 21 años de democracia. Se dieron cuenta que el medicamento fue peor que la enfermedad. Entonces, hay un rechazo marcado al presidente que ha crecido mucho. Pero todavía su base electoral siguen siendo las zonas rurales y básicamente un sector del campesinado que vota de manera ciega hacia él por una identificación de clase más que por una propuesta para el país, ¿no? Es más una idea que otra cosa.
¿Y los indígenas?
Los indígenas, que son el sector campesino, ¿no? No en todo el país. Hay un sector indígena de Oriente que los rechaza de manera contundente. No se olvide que hasta hace poco había un reclamo y una marcha importante por la construcción de un camino donde el sector indígena oriental ha salido a protestar porque se estaba tratando de vulnerar un parque de preservación natural con ley, con todo el marco jurídico, y para construir una carretera que perjudicaba a este sector indígena de la Chiquitanía, de la Amazonía. Ellos están en contra. ¿Cómo qué? Hoy en el país tenemos 5 candidaturas. Tenemos la de Evo Morales, tenemos 4 de oposición, una de ellas Juan del Granado, un ex aliado de Evo Morales, que hoy intenta ser opositor. Tienes la candidatura de Samuel Doria Medina, tienes la candidatura de Tuto Quiroga, un ex presidente de la República, y tienes la de Fernando Vargas, que es un representante de esos sectores indígenas del Oriente, de esos sectores indígenas de la Amazonía, que está yendo a medir fuerzas con Evo Morales, sin ninguna posibilidad preelectoral de hacer algo. Pero es un buen parámetro que exista ya representantes de otro sector del indigenismo que pueda decir que también están presentes en un ajuste electoral.
Entonces, el piso electoral de Evo Morales no es el mismo de cuando empezó. Ha tenido deserciones.
Ha tenido bastantes, y no solamente en el tema electoral y una presencia territorial, sino también en su estructura política. Varios de sus disidentes, varios que estuvieron con él acompañándolos en cargos realmente de poder, hoy en día se han convertido en opositores. Uno de ellos, Juan del Granado. Juan del Granado era su aliado. Evo Morales en algún momento lo consideró como el mejor alcalde del país. Cuando Juan del Granado, a través del Movimiento Sin Miedo, hizo una alianza con el MAS y ya tenía la alcaldía de La Paz, de la ciudad de La Paz. Hoy en día, toda esa estructura de la alcaldía de La Paz y el MCM, el Movimiento Sin Miedo, son contrarios a Evo Morales. Una diputada que fue presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, hoy en día también es disidente de Evo Morales y aliada de Juan del Granado. O sea, todos los ex masistas, todos los ex compañeros de Evo Morales en su gobierno, hoy están armando una propuesta política que se traduce a través del MCM, del Movimiento Sin Miedo. Ahí tiene una ruptura que le va a perforar, esperemos de manera importante por un tema de democracia, de posibilidad, de propuesta, de elección, le va a perforar a Evo Morales parte de su electorado. Evo Morales básicamente representa a ese sector. Las otras dos candidaturas entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga van a pelear el otro electorado que es radical y opositor a Evo Morales, que ha crecido bastante también y que se mantiene más o menos entre un 25 y 30% de la votación. Evo Morales tiene un 35 a 40% de votos. Y al medio, o sea, de voto duro, y al medio tienes a todos aquellos que en su momento apoyaron a Evo Morales, por eso obtuvo el 64%, y que de alguna manera se encuentra desilusionado. O sea, que dio el apoyo a Evo Morales, pero que hoy en día no lo volvería a hacer. Pero que tampoco necesariamente es la gente que puede votar por los eternos opositores de Evo Morales. O sea, están al medio. Si no hay una buena propuesta para ellos del sector opositor de Morales, podrán volver a votar por Evo. Y ahí aparece Juan del Granado como una alternativa para ellos, porque es en el discurso la continuación de Evo, pero de una forma más moderada, menos radical, más planificada y con una mejor visión de país.
¿Cuáles son las relaciones de Morales, del gobierno, con la prensa?
Hay una tensa calma en el país en relación a eso. La intencionalidad, muchas veces convertida en hechos del copamiento de los medios de comunicación, se ha dado hasta hace poco. Han optado más en la lógica de que no enfrentar tanto a la prensa, sino más bien comprarla. Y comprarla literalmente, no me refiero a pagar periodistas, sino me refiero a comprar medios de comunicación. Hoy en día uno de los aparatos comunicacionales, o el aparato comunicacional más grande, lo tiene el gobierno. Ni siquiera se compara a todos los medios de comunicación de la empresa privada. Tienen el canal estatal, que hace uso el gobierno de manera abusiva, tiene varios periódicos en varias ciudades, tiene alrededor de más de 100 radios en todo el país, tiene canales de televisión, tiene los medios que necesite, tiene los recursos para comprarlos. Entonces ha empezado a comprar medios, muchos aquellos redes nacionales de importancia que hoy reflejan, intentan ser poco más disimulados, pero reflejan la tendencia del partido de gobierno. Y por el otro, los medios imparciales, los medios privados, que han tomado dos lógicas. Una de muy pocos, de todavía dejar esa otra opinión de quienes no comparten las acciones de Morales. Y los otros que han preferido ni atacarlo, ni criticar y mantenerse en la pasividad para que no se cierre esos medios, ¿no? No se olvide que además el 2017, de aquí a poco, fenecen las licencias que otorga el Estado a los medios de comunicación, de casi todos los medios de comunicación. Entonces, faltando tan poco, un par de años, no vale la pena enfrentarte a un gobierno, por más crítico que seas periodísticamente, porque sabes que pones en riesgo la renovación de tu licencia, ¿no? Básicamente yo creo que por eso hay una tensa calma y una espera de ver qué puede hacer el gobierno en torno a una nueva regulación para, estamos seguros, seguir copando medios de comunicación.
¿Hay posibilidades que algún candidato por votos le pudiera ganar a Morales?
Si las elecciones mantendrían mayores niveles de seguridad, de respaldo en una administración del proceso imparcial, yo creo que habrían posibilidades de que alguno de ellos pueda alcanzar, soñar con una segunda vuelta, no ganarle. Es muy difícil ganarle a Evo Morales, eso hay que reconocer, pero sí tratar de optar por una segunda vuelta. En una segunda vuelta la historia seguramente sería diferente, pero es una posibilidad si es que siempre y cuando la administración del proceso electoral fuera transparente, fuera idóneo y diera las garantías. Hoy en día sabemos todos que han recibido excesivas denuncias y además en muchos casos bastante comprobadas, que tienes un Tribunal Supremo Electoral que no se ha portado de la manera más imparcial, que además una muestra clara de eso es que los ex funcionarios de lo que era la Corte Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, salen de ese cargo y ocupan cargos en el Ejecutivo, entonces hay una vinculación directa con el Ejecutivo. Tienes además del árbitro que va a regular el proceso electoral, tienes todas las otras instancias, tienes el Poder Judicial, tienes el Poder Legislativo, tienes el copamiento del Estado que te da la posibilidad de inhabilitar candidatos, de dejar correr a otros para atomizar el voto de la oposición. O sea, tienes todo el aparato para proponer al país una justa a tu medida. Se le ha hecho un traje a medida al presidente Morales, o él se ha hecho un traje a medida para este proceso y los siguientes. Entonces, en esas condiciones es bastante difícil, bastante complicado, pero lo que sí se pretende es que no vaya a tener dos tercios en la Asamblea, dos tercios en el Congreso. Si Evo Morales tiene dos tercios en el Congreso, yo le puedo asegurar que una de las primeras medidas de Morales va a ser la modificación a la Constitución Política del Estado. Ya hizo una Asamblea Constituyente donde modificó la Constitución en general, la cual ni la respeta ni la cumple, producto de que no la cumple, y una muestra clara día él está como candidato cuando la misma Constitución que él ha creado lo inhabilita. Pero para que vea que hay un manejo de todos los órganos del Estado, el Tribunal Constitucional que responde a él le ha dado la facultad que siga corriendo a pesar que la Constitución lo prohíbe. Entonces, la primera medida, si es que tiene dos tercios, va a ser la modificación en la Asamblea de un artículo. No necesita ser otra Asamblea Constituyente. Solamente en el Congreso puede modificar un artículo que le dé la reelección indefinida. Y de ahí tenemos para largo. Por eso, yo creo que una de las principales misiones de la oposición, además de ganarle a Evo Morales o tratar de pretender ir a una segunda vuelta, que es hasta en algún momento poco más accesible, es evitar que tenga los dos tercios para tener mejores niveles de fiscalización.
¿Cómo son las relaciones o hay alguna dependencia de los gobiernos de Venezuela y Cuba?
Se nota un marcado asesoramiento cada vez más pronunciado del gobierno en sistemas de inteligencia, en sistemas de control, en este tipo de copamiento de las instituciones, la desinstitucionalización en el país, se ve claramente. Lo que sí, al parecer, ha disminuido de alguna manera es la presencia venezolana, no en lo necesariamente logístico, porque se nota también hay una gran presencia, sino en el financiamiento que Venezuela antes daba. Antes Venezuela daba grandes cantidades de dinero que hoy en día ya no se reciben. Es más, ha llegado, la última vez que estuvo Maduro por Bolivia, llegó a cobrar la deuda que se generó desde la época de Chávez, que supuestamente era donación, que quedó mucho más claro que no había sido donación, sino que en muchos casos era préstamo, y vino a cobrar la deuda en materia prima, en algún caso, y en otros en insumos como papel higiénico. Nos vino a pedir papel higiénico a los bolivianos. Para llevar a Venezuela, ¿no? Entonces le pagamos parte de la deuda, una parte sumamente pequeña, pero se le paga en papel higiénico, cosa que no podemos creer, y otro tipo de mercadería que puede llegar hasta Venezuela. O sea, la crisis económica por la cual atraviesa Venezuela ha hecho que Venezuela tenga un papel mucho más protagónico del que tenía hasta hace tiempo atrás, porque básicamente era el que financiaba muchas cosas que Morales hacía. El plan Evo Cumple, o ese proyecto Evo Cumple, donde Evo Morales parecía un alcalde porque iba a entregar todas las obras, desde las menores hasta las grandes, en una muestra de que todo el tiempo estuvo en campaña electoral, era financiado por el gobierno de Venezuela. Y se hacían obras de pésima calidad, muchas de ellas ni se acababan, y con muchas denuncias de corrupción. Ha disminuido porque Venezuela no tiene la plata para ponerla, pero sí Cuba sigue aportando lo que siempre hizo, que es el asesoramiento ideológico, militar y de inteligencia al gobierno boliviano.
¿Optimista ante el futuro de su país?
Bastante complicado ver qué puede ocurrir. Yo creo que cada vez vamos a ir viendo cómo este sistema, este régimen se va acentuando en el país. Yo creo que las elecciones de este octubre son bastante importantes para eso, para conseguir mejores niveles de fiscalización. Si se logra mejores niveles de fiscalización, evitando que tenga dos tercios, yo creo que tenemos los bolivianos un futuro bastante más controlado de aquí a largo plazo, ¿no? Pero si es que no se logra aquello, las brechas entre Bolivia y el ejemplo venezolano se van a ir acercando, y básicamente de ahí en más vamos a consolidar un sistema totalitario que hoy en día ha parado un poco en su intención porque viene un proceso electoral y quiere quedar de la manera más tranquila, ¿no?
Israel, ¿por qué el libro en estos momentos es ideal que lo publicara. ¿Qué es lo que tiene el libro con la realidad de tu país que lo concadena?
Básicamente es un recordatorio a la población boliviana, repito, en esa memoria histórica que la perdemos, de los hechos más importantes que han ocurrido en mi país día a día. El libro resume día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, 1, 2, 3, enero, febrero, marzo, día a día, todo lo que pasa en mi país, en el gobierno.
Pero
eso
es una labor para el futuro.
Sí, es una recopilación, además, importante de varios medios de comunicación. Usted va a encontrar ahí varios trozos periodísticos con fuentes, sin ningún juicio de valor personal, sin ningún concepto particular de lo que ocurrió en el país. Y es bastante interesante porque usted va a poder encontrar, por ejemplo, en alguna página, declaración del presidente donde dice no a las autonomías, y página más adelante de otro medio periodístico, apoyemos las autonomías, por ejemplo, declaraciones, actos, denuncias, bueno, todo lo que ha pasado en el país. Ha servido la primera edición de que sacamos el año 2009, que resumía desde el 2005 al 2009, como texto de consulta para universidades, para la población. Es un libro que se ha vendido muy bien, que ha llegado a la biblioteca de la OEA, de la ONU. Muchos para hacer denuncias en relación a vulneración de derechos lo han utilizado el libro. Y ahora que viene la segunda parte del 2009 a la fecha, creo que va a tener igual o más importancia. Es más, el hecho que se vaya a editar y a publicar aquí en los Estados Unidos, para nosotros es una maravilla porque ya nos han garantizado que de la primera edición, que no es mucha, son 1,000 ejemplares, 800 van a ir a todas las bibliotecas, a universidades, va a ir al Congreso, va a ir, bueno, a todos los lugares posibles donde se mueve una cierta intelectualidad latina y americana, y eso nos abre muchas puertas. Seguramente estaremos en 2 meses más nuevamente por aquí para hacer una presentación oficial del libro a los medios de comunicación. O sea, creo que no solo mi país, sino el mundo entero, Latinoamérica, y nosotros recopilemos este tipo de información donde la vamos a tener de una forma muy didáctica, muy práctica, todo lo que pasa en Bolivia en pequeñas líneas con respaldos periodísticos, básicamente.
Pues estaremos en esa presentación.
Y aquí tendrá uno, además, con mucho cariño.
Y hacemos una pequeña pausa, aquí, en Primera Plana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y nuestro siguiente entrevistado es también escritor y en este caso cineasta. Se trata de el cubano Emilio Guede, quien reside en Puerto Rico.
Don Emilio, los motivos que te traen en esta ocasión a la ciudad de Miami, que creo que hay uno muy especial.
Bueno, sí, es precisamente difundir, ¿no?, el libro de muy reciente publicación que escribí después de varios años, 10 años de trabajo, como ex dirigente del movimiento 26 de julio. Pues entonces yo tuve acceso a una serie de relaciones con los personeros de los principales personeros de la revolución. Y entonces, pues, vi una serie de movimientos y de cosas realmente extrañas que motivaron mi salida al año y medio del triunfo revolucionario de Cuba, a mediados de 1960. Y entonces, porque preveía, en definitiva, lo que iba a ocurrir, que era la implantación, la imposición del comunismo. Así que en ese aspecto, pues, fui un pionero, ¿no? Como tuve también el honor de anunciar públicamente el triunfo revolucionario de manera oficial el mismo primero de enero a través del Canal 2. Así que recurro ahí a una serie de referencias y documentaciones sobre lo que ha sido una trayectoria de mentira, engaño y simulación de Fidel Castro para precisamente consolidar un poder totalitario, y que mantuvo esa actitud mientras desarrolló un mecanismo de represión que le permitió imponerse entonces como dictador y vivir, pues, a costa del miedo, ¿no?
¿Cómo fueron esos primeros movimientos opositores que surgen a muy poco de haberse consolidado el proceso?
Bueno, el primer movimiento organizado contra el régimen fue el del MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, dirigido por Manolo Ray, que había sido ministro de Obras Públicas durante los primeros 10 meses del gobierno revolucionario y realizó una obra que no tenía paralelo en la historia de Cuba. 200 escuelas rurales fueron inauguradas, 7 balnearios públicos, la reconstrucción de todos los puentes y carreteras que fueron afectados por la insurrección. Y este ministro que se negó a que fusilaran a Hugo Hermato en el Consejo de Ministros, lo cual ya provocó su salida del régimen, pues entonces fundó ese movimiento que tuvo una gran repercusión y podría yo decir que fue en esos momentos el principal movimiento clandestino de Cuba.
Sin lugar a dudas, y de parte de aquellos sectores que no compartieron en ningún momento con el 26 de julio, el pionero en comenzar la lucha por pues restituir la democracia a Cuba, que porque el final de esa democracia lo significó ya definitivamente Fidel Castro, el movimiento Triple A que fundara el doctor Aureliano Sánchez Arango.
Sí, bueno, Triple A, Sánchez Arango era en primer lugar muy valiente, después muy inteligente. Quizás su defecto, según la gente que lo conoció muy íntimamente, era que era muy impositivo. Pero bueno, eso, pretender que todas las personalidades públicas sean perfectas es una aspiración prácticamente inútil, porque todos tienen defectos y hay que considerarlos dentro de los defectos naturales de la naturaleza humana, que en determinados casos pues son más significativo en una dirección que en otra.
Yo lo conocí muy bien y no era impositivo. Lo que pasa es que no era simpático. Pero Aureliano no tomaba decisión personal nunca. Siempre la consultaba y a esa toma de decisión se llegaba por la opinión de todos los integrantes de la AAA. Fíjate que él llamaban al grupo los amigos de Aureliano. Así que lo que pasa es que tenía una cualidad que el cubano no acepta, y es que no era un hombre simpático, no era capaz de hacer un chiste, y eso pues no le, yo creo que por votos nunca hubiera salido, pero fue el más completo de nuestros políticos porque era inteligente, era honesto y tenía unas relaciones internacionales envidiables.
Sí, eso me consta, porque yo fui fotógrafo de la Conferencia Interamericana por Democracia y Libertad, que se celebró en La Habana por allá por el año 50, y entonces pues ahí vinieron una serie de personalidades de América Latina que eran amigos de Aureliano y de Raúl Roa, que era el director de Cultura.
Exacto.
Y yo era un fotógrafo ocasional de la Dirección de Cultura, de las misiones culturales, y hice la labor que estaba haciendo él en educación, y lo apoyé siempre, aunque no tuvimos una relación personal, lo cual es bastante extraño, ¿no?, en virtud de mi vinculación con su obra.
Y llegamos al final del programa. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.